Iniciemos una nueva edición de Claro de Luna. La buena noticia de hoy es el premio concedido por Izquierda Unida Rivas a la Unión Democrática de Estudiantes de Enseñanza Media, UDEM, en la categoría de Memoria Histórica. En palabras del jurado, por su lucha social contra el régimen franquista, siendo jóvenes de apenas entre 13 y 17 años y de cuya represión y encarcelamiento por parte de la dictadura se cumplen 55 años. Lucas del Castillo, catedrático jubilado de universidad y divulgador científico, ha entrevistado a varios integrantes de la UDM.
Buenas tardes, estimados escuchantes de Claro de Luna. Cuando se oye hablar de la lucha estudiantil, hay una asociación directa al activismo universitario. Sin embargo, también hay lucha antes de la universidad. Poco se conoce del activismo contra la dictadura franquista de los estudiantes de enseñanza media. Por eso es una buena noticia la concesión del premio 14 de abril por Izquierda Unida de Rivas Vacía Madrid a la Unión Democrática de Estudiantes de Enseñanza Media, UDEM. Sobre este premio y la UDEM vamos a hablar con Paloma y Susana Cruz, en nombre del grupo de sus compañeros de la Unión Democrática de Estudiantes de Enseñanza Media. Buenas tardes, Paloma. Buenas tardes, Susana.
Hola, buenas tardes.
Para empezar, había que explicar qué es la UDEM, aparte de unas siglas.
La UDEM es un grupo coordinado, organizado, que trataba de unir a estudiantes de los pocos institutos que había entonces en Madrid, porque surgió en Madrid, de personas que nos conocíamos por diversas razones y que estábamos, digamos, impactados por lo que teníamos alrededor. Desde luego, en primer lugar, por el tipo de enseñanza que teníamos. Hay que recordar que estábamos en unos institutos que todavía estaba la Falange dando aquella asignatura de política y demás, que los curas campaban por los colegios, por los institutos públicos. Y todo aquello pues era parte de un régimen opresivo, porque vivíamos en una dictadura, la dictadura de Franco. Había un contexto internacional que nos llamaba también la atención, la guerra de Vietnam, la guerra de los seis días, y entonces nosotros teníamos inquietudes en el sentido de esto es muy asfixiante, hay que ayudar a que esto cambie. Había movimientos en la universidad, había movimientos, por supuesto, en el mundo obrero y demás. Y nosotros nos organizamos de una manera absolutamente no prevista, sino porque nos motivaba tratar de vivir en una sociedad más libre, democrática.
Has hablado que la UDEM se fundó o apareció en primer lugar en Madrid, pero ¿ha tenido presencia en otras ciudades o en otros puntos de España?
Sí, ha estado, que sepamos, en Sevilla, Valencia, Canarias, Barcelona. No sé si con el mismo nombre en todos los casos de UDEM. Y sí que había una cierta coordinación entre las organizaciones de los distintos lugares de España.
A nivel de actividad, ¿cómo concretabais vuestras actividades?
Hombre, había una parte que era, por decirlo así, directa, tener una actitud un poco respondona ante lo institucional en las clases, por ejemplo, las clases de literatura o las clases de religión o en la de formación del espíritu nacional o las de historia, lógicamente, porque había toda una enseñanza oficial y los contenidos. Entonces ahí había una parte, digamos, de entablar debate y la otra era hacer octavillas, alguna pancarta pintada sobre las reclamaciones que teníamos, que básicamente se concentraban pues en una enseñanza democrática, no memorística, abierta, no sexista. Pues de esa manera, con los poquísimos recursos que podíamos tener de nuestro propio bolsillo y con nuestra propia mecánica, pues repartíamos eso en los recreos, se trataba de mover un poco, entonces nos cruzábamos, por ejemplo, pues había, si tú eras de un instituto, de cara a no tener o tener la menor represalia posible, ibas a otro instituto, eso no quita con que hubo un instituto que tenía una base muy amplia, que era el Instituto San Isidro en Madrid, este mes de marzo se han cumplido 55 años, de una detención muy numerosa, muy complicada.
Has hablado que había varios institutos, incluso en aquel momento los institutos estaban separados por sexos, había masculinos, femeninos. ¿Cómo os coordinabais? ¿Os reuníais fuera de los institutos? ¿Teníais reuniones en algunos lugares concretos?
Nos reuníamos normalmente, muchas veces a lo mejor en casas o en parques, en cafeterías, los espacios que íbamos encontrando, y hacíamos guateques, se hacía todo tipo de actividades para podernos encontrar y debatir sobre los problemas educativos que nos movían y las situaciones y cómo coordinarnos, cómo hacer si había que tirar propaganda en un instituto, quién iba a ese instituto, cómo se hacía, dónde se entraba, etcétera, etcétera.
Una coordinadora de institutos, porque prácticamente llegamos a tener presencia en más o menos numerosa, como era una entidad no legalizada y desde luego no apoyada, sino que de alguna manera podíamos decir que era clandestina porque no era legal, y en aquellos momentos lo legal pues era lo que tenía el régimen. Teníamos representantes para esa coordinadora de institutos.
¿Era muy fácil entrar en un instituto sin ser estudiante de ese instituto o había problemas, había que buscarse algún truco?
Yo creo que se entraba con una cierta facilidad. No estaban tan sumamente cerrados los institutos como están ahora. Yo recuerdo haber entrado, por ejemplo, en el Instituto Lope de Vega o en el Beatriz Galindo con una cierta facilidad. Entraba simplemente, no era un paseo, no estaba cerrado, no te tenían que abrir con un telefonillo como ocurre ahora en casi todos los centros.
Los alumnos que había o las alumnas en esos institutos tenían a partir de 14 años, no era como ahora, que entran a los 12 años y entonces ha habido, digamos, problemas y se cierran verjas. Entonces, en la hora del recreo había bastante movilidad y entonces ahí, del sitio que fuere, teníamos la información de a qué hora había, cómo se podía entrar y entonces a partir de ahí, de una manera muy rápida, pues se repartía la propaganda o las pintadas eran fuera, eran de noche, no eran a la luz del día. Y se hacía así con una cierta facilidad y corriendo, porque claro, a los 14, 15, 16 años, la agilidad que tienes para salir no es como la que podíamos tener nosotros y muchos de vuestros oyentes en este momento.
Aparte de estas actividades, ¿teníais también quizás una actividad formativa de tipo político en vuestras reuniones? ¿Discutíais cuestiones políticas o incluso de estudios de temas políticos? Como actividad formativa, me refiero.
Había una formación, sobre todo había debates. Se discutían pues las leyes de educación, se analizaba lo que estábamos de acuerdo, las propuestas que nosotros sugeríamos con la ley del 70 fue un trabajo bastante interesante y se discutía y se debatía. Yo creo que más que un seminarios formales de formación así, lo que había eran debates y discusiones y mucho interés por conocer en lo que nos estábamos metiendo y las propuestas que estábamos haciendo y redondearlas para que tuvieran una coherencia.
¿Teníais también algún otro tipo de actividad, por ejemplo, de tipo cultural con la final de informar, no ya sobre hechos concretos, sino de poneros en contacto con otros estudiantes que pudiesen tener interés y que no estuvieran todavía en UDEM?
Hombre, eso se hacía en los centros, ¿no? Es decir, con los compañeros de clase o con las compañeras de clase, gente que ibas conociendo, amigos que no estaban en tu instituto, pero que empezabas a tratar de sensibilizarles, podemos reunir. Ten en cuenta que en aquel momento los chicos, eso de llevar los pelos largos, pues no se veía bien. En algunos sitios, quizá a lo mejor en Madrid, la ciudad más grande, pero en sitios más pequeños han tenido algún problema de quítate esa melena y llamarle chica. O sea, había una cierta represión ambiental. No se podía ir toda la música, por ejemplo, oías que había música fuera de España que no llegaba aquí y que querías oírla. Y entonces, a través de este tipo de cosas, la mayoría de la gente, si no te das cuenta en cuanto te lo comenta, dice, ah, pues es verdad. Entonces, a partir de ahí, pues empezaba a entablar una conversación, a lo que sería sensibilizar de cuál era la realidad y ver que esa realidad te estaba afectando negativamente.
Yo creo que había una cosa que era muy fácil, que es que lo que estábamos proponiendo era algo que era evidente para el 90% de los jóvenes, la falta de libertad, el vivir en un mundo limitado, restringido, lleno de tabús, de dificultades para encontrarse. Y luego uno de los sitios donde nos reuníamos con la gente más próxima pues eran en algunos clubes juveniles que había por los barrios, y a partir de ahí también había la posibilidad de contactar con gente a lo mejor que en el instituto no era gente muy conocida o muy próxima por edad. Era otra forma también de contactar con gente.
Toda esta actividad, como habéis contado, al final resultó en un hecho, digamos, luctuoso, que fue la detención de varios compañeros. ¿Cómo fue esta detención?
En el año 69, por la acción que tiene ETA en el País Vasco, que mata a Melitón Manzanos, que era el jefe de la Brigada Político-Social en el País Vasco, o sea, un torturador, lo matan, y entonces a partir de ahí el régimen en ese momento toma la decisión de declarar el estado de excepción en el País Vasco. Las movilizaciones que estaba viendo en movimiento estudiantil, en la universidad, en fábricas y demás, hace que el régimen decida ampliar a todo el Estado español el estado de excepción. Había algunos estudiantes que eran conocidos, pues porque les habían detenido en alguna ocasión, porque alguno tenía familia que estaba vinculada, digamos, a la lucha antifranquista, y entonces se pone la vista en una serie de movimientos que se dan en paralelo en UDEN y en lo que se llamó las comisiones obreras juveniles. Y entonces se producen dos grandes detenciones en comisiones obreras juveniles, gente que trabaja y alguna estudiaba, y la concentrada en UDEN es en el Instituto San Isidro, donde incluso entran la Brigada Político-Social a detener a algún alumno, algunos alumnos en las propias clases. En ese momento te detienen, te llevan a la Brigada Político-Social, a la Dirección General de Seguridad, donde está hoy el gobierno de la Comunidad de Madrid. Como el estado de excepción no respeta los 72 horas de detención, podías estar todo el tiempo que durara. Y entonces ahí se producen no solamente amenazas a gente menor, había alguno detenido con 15 años, sino que se producen torturas, palizas, etcétera. Y a una parte se traslada al Tribunal de Orden Público, les procesan y van a la cárcel de Carabanchel. Estamos hablando, insisto, personas que ninguno tenía más de 17 años. Digamos, es una detención. Luego hubo un juicio, no hubo mayores consecuencias porque es que no había nada significativo, pero sí da idea de que la dictadura actuaba con mano implacable contra quienes consideraba que podían ser un obstáculo o que podían ser un elemento de denuncia de la situación política y represiva que se vivía.
Una cosa poco conocida, pero de estos compañeros de la UDEN, ¿siguieron después teniendo activismo fuera de la universidad? Digamos, aquello fue como un proceso formativo para luego continuar el activismo y la lucha más allá de la enseñanza media, porque algunos serían trabajadores después, no todos universitarios.
Sí, incluso hay algún compañero o compañera que fue expedientado en la universidad, y buena parte de la gente que estuvo implicada ha continuado durante buena parte de su vida en los movimientos sociales y políticos que han hecho posible el cambio de este país.
Sin duda hay gente que tenía ya un ruido, por decirlo así, cuando menos, de su familia, ¿no? Porque la guerra civil española pues tocó a mucha gente, de represaliados y demás, entonces esas cosas que intuías, que te habían contado, que sabías, te hace tomar una posición. Y luego la práctica, aunque sea muy pequeña en el instituto, te abre un poco la visión más amplia, porque seguimos en contacto un número bastante amplio, unas decenas de personas en contacto. Sí, la mayoría ha tenido una implicación social, política, posterior, incluso hasta este momento en el que participas en distintos aspectos. Por eso, como dice Susana, para mejorar el país y el mundo en el que vivimos en la medida que cada uno pueda contribuir.
Muchas gracias, Susana. Muchas gracias, Paloma. Creo que es muy importante que se sepan estas cosas dentro del campo de la memoria histórica, y espero contribuir en mi pequeña gota de agua a que esta historia se conozca. Buenas tardes a las dos.
Muchas gracias.
Buenas tardes.
Buenas tardes.
Apreciados escuchantes de Claro de Luna, conversado con Paloma y Susana Cruz en nombre de sus compañeros, miembros de la Unión Democrática de Estudiantes de Enseñanza Media, asociación de estudiantes de enseñanza que a finales de los años 60 y principios de los 70 se rebeló contra la dictadura franquista. por lo que algunos de sus componentes pagaron un alto precio. Espero que esta misión haya sido de su interés y tenerlos con nosotros en nuestra próxima edición. Buenas tardes a todos.